Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Edificamos, el podcast del Colegio de Aparejadores.
Soy Susana Pérez Castaños, la responsable de la oficina de rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores Madrid.
Y yo soy David Arias, asesor del gabinete técnico del colegio también.
Y juntos, David y yo vamos a intentar hacer pasar un rato agradable, entretenido, al mismo tiempo que instructivo, hablando de lo que es pues, nuestra profesión, la arquitectura técnica, y nuestra principal pasión, que es la edificación.
Y si en el primer episodio, ¿verdad?, estuvimos hablando en general de la arquitectura técnica, del colegio, de quiénes son los arquitectos técnicos, los aparejadores, en este capítulo nos vamos a zambullir de lleno en una propuesta muy atractiva, Susana.
Sí, la construcción industrializada. Sé que ahora mismo esta palabra os suena a todos a chino, pero estoy también segura que en cuanto terminemos este episodio ya podréis decir que sé qué es la construcción industrializada.
Sí, además, cuando hablamos de construcción industrializada, hay quien cree que nos referimos así, por ejemplo, a las casas prefabricadas y este tipo de cosas.
Sí, nada más lejos de la realidad, porque la construcción industrializada tiene muchísimas ventajas a diferencia del otro tipo de construcción que ha dicho David.
Sí, además, nos va a quedar muy claro a lo largo de este capítulo en qué consiste exactamente la construcción industrializada. Y claro, es un tema muy extenso que nos daría para capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero tenemos que desarrollarlo ahora en este programa de Edificamos.
Sí, lo que tenemos que tener claro además que es un sistema constructivo que ha entrado y ha entrado con mucha fuerza y además para quedarse, porque puede que estemos en el futuro de la edificación.
Bueno, el futuro que es incluso ya presente. Además, no estamos hablando realmente de una ejecución de obras, sino más como de un montaje de edificios. Más sostenible, menos costoso, más rápido.
Y por no hablar y no dejar fuera, por supuesto, la seguridad a los operarios en el momento de la construcción. Son obras que no empiezan ya en la calle o no empiezan en una plaza, en una vía pública.
No, empieza en una nave industrial. Es un proceso industrial. Los industriales, el fabricante, fabrica estas piezas que componen esta construcción industrializada y hace que los implicados en este proceso de edificación pues ya empiecen desde el sector industrial y nosotros ya en obra, en nuestro edificio, lo montamos. Que bueno, pero esto nos van a atender nuestros expertos a ver qué dicen.
Eso te iba a decir, David. Bueno, vamos a dejar de enrollarnos, que sabéis que a nosotros nos dan palique y no paramos. Entonces, vamos a dar ya pie a las personas que vienen hoy. Vamos a dejar que ellos hablen, que son los especialistas, no nosotros,
sí.
David.
Además, hemos tenido una lección estupenda cuando nos han dicho ¿quién va a venir a hablar de construcción industrializada? Y bueno, pues esto lo tenemos que tener clarísimo. Dos personas que sepan mucho del tema. ¿O no, Susana?
Sí. Bien. Por un lado, tenemos a Juan Carlos Cabrero, que es director del curso técnico especialista en construcción industrializada en el Colegio de Aparejadores de Madrid.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Juan Carlos,
bienvenido. Y Mario Saab, responsable del Hub Tecnológico de Aparejadores de Madrid. Bienvenidos a los dos al podcast.
Muchas gracias.
Bueno, pues aquí en Edificamos, como siempre, como en nuestro primer episodio hicimos, vamos a empezar por el principio. Y el principio es... ¿Qué es la construcción industrializada? ¿Podéis hacernos una pequeña definición concreta, clara, para que nuestros oyentes en casa sepan exactamente de qué estamos hablando?
Tradicionalmente, esto de la construcción industrializada se ha entendido como la forma de construir, la forma de hacer esos sistemas constructivos, o sea, esos edificios en los que los componentes, o sea, ese baño industrializado, ese panel de fachada, son fabricados de forma industrial. O sea, con unos procesos, en una industria, en un lugar distinto a la obra, para posteriormente ser transportados y montados en su lugar final, digamos. Claro, ahí hay otra derivada. ¿Qué entendemos por componente, no? O sea, un componente puede ser un ladrillo o tiene que ser un baño industrializado, o es el ladrillo o es el panel de fachada, ¿no? El componente entendemos como esa pieza o parte del edificio que una vez que la montamos... cumple inmediatamente con su función, ¿no? O sea, ahí estaríamos más en el panel de fachada, en el baño industrializado, en el tramo de escalera, o sea, si comparamos un peldaño con un tramo, pues... Y luego, en esta cuarta revolución industrial que es en la que estamos, hay que añadir a todos esos conceptos todo lo que es la parte de digitalización, de tecnologías de la información, de logística avanzada, de... plataformas, el enfoque de plataformas, algo que es muy común en el sector del automóvil, en el que ahora mismo podemos ir los cuatro a un concesionario de cualquier marca de coches y aunque elijamos el mismo modelo, salimos del concesionario con cuatro coches distintos, porque hemos podido elegir color, motorización.
Estás, Juan Carlos, como hablando de como una manera distinta, entiendo, de la construcción industrializada respecto a lo que se puede pensar o la gente puede pensar de la construcción prefabricada o modular. ¿Qué diferencias sustanciales, que ya las has indicado levemente, pero para que nos quede claro, sobre todo a la gente que nos escucha?
Hay un batiburrillo de términos que además unos enredan con nosotros. Cuando hablamos del prefabricado, nos estamos yendo más, el término prefabricado, digamos, se nos está más asociado a hacer esos componentes de los que acabamos de hablar, pero más bien de una manera bajo techo, en un lugar distinto a la obra, pero con unos procedimientos más tradicionales y sin esa carga de industrialización, de industria, de cadena de producción, de procesos documentados. El término prefabricación respecto a la industrialización también nos lleva a evitar el término prefabricado por esas connotaciones que hubo en la primera ola de construcción industrializada, de en esa ola de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la que estos sistemas se empleaban para dar un alojamiento rápido, barato, duradero, pero una cosa muy austera, y que su principal virtud era casi el precio. Buscamos el precio. En esta ola actual que estamos, 2024, lo que estamos buscando es calidad, prestaciones, seguridad. O sea, lo hablaremos con Mario seguro, porque para eso está aquí también. Uh-huh. La prevención de riesgos laborales es fundamental. O sea, y últimamente, ya en estos últimos meses, a nivel global, estamos ya cogiendo el tema del derecho a la vivienda. De que en este país y en lo que son los países occidentales de nuestro entorno hace falta construir vivienda. Generación millennial, generación Z, tienen que tener un acceso.
Sí, y al ser una construcción rápida,
claro,
nos permite hacer una oferta de vivienda también más
rápida. Pues el montaje es lo rápido, la construcción lleva su proceso.
Bueno, entonces hay que tener como una planificación primera.
Y luego el modular. Ahí hay un dentro de ese batiburrillo. El modular es que responde a un módulo. Y un módulo es una medida.
No puedes elegir. O sea, en el modular.
El modular. No hay una flexibilidad arquitectónica. Bueno, a ver. Es que responde a un módulo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de componentes 3D, de esos componentes que son volumétricos, para entendernos, pues como una caja de zapatos que vamos apilando y vamos. Claro, si todas tienen el mismo tamaño, pues se tiende a decir que responden a un módulo, que es modular, pero la construcción industrializada es mucho más que modular.
Pues mira, a ver, has hablado de la Segunda Guerra Mundial,
sí,
pero nos gustaría saber, eso ya nos pilla, sí, un poquito lejos y ahí, sí, no nos vamos a centrar, pero sí que, ¿desde cuándo ha arrancado, o sea, no desde la Segunda Guerra, sí, Mundial, evidentemente, esta nueva faceta de la industria, de la construcción industrializada?
La construcción industrializada arranca con la propia industria. Siempre ese interés de aprovechar las ventajas de la industria nos vienen. Primer edificio que tenemos catalogado como ejemplo, además, en muchas cosas que después terminan siendo muy actuales, como la desmontabilidad y el reaprovechar esos componentes, sería el Crystal Palace en 1851 con la exposición universal que hubo en Londres. Esta segunda ola en la que estamos nos está viniendo desde 2019. Más o menos, lo tenemos ahí. Ahí el Colegio de Aparejadores estuvo muy, muy, muy certero cuando dice, venga, arrancamos con el curso, porque arranca con esa necesidad de prestaciones, falta de mano de obra cualificada para hacer los edificios con las prestaciones que queremos. El tema de la seguridad es un problema de orden público. Cuando podemos hacer las cosas mejor de lo que lo hacemos y somos líderes en siniestralidad, aquí tiene que intervenir la autoridad y decir esto se hace así, no se hace así, como ustedes lo vienen haciendo. Y viene por muchos motivos, por todo esto que hemos hablado y luego inversiones muy fuertes a nivel startups en Silicon Valley y en este tipo de
sitios. Es un sector que veo que está en continuo desarrollo y demás.
Sí.
Y, por ejemplo, ahora en Madrid, ¿qué nos diríais? ¿Qué edificaciones tenemos que estén en marcha ahora que podamos saber? ¿Qué se está haciendo ahora? Y respecto a la diferencia, lo que se está haciendo ahora, esa primera construcción, por lo que has dicho, no era ni residencial, o sea, era otro tipo de cosa.
Bueno.
Es decir, lo que había al principio respecto a lo que hay ahora, como que ha avanzado muchísimo la calidad de las prestaciones para el uso residencial.
Sí.
¿Qué hay ahora en Madrid que se está haciendo?
Pues, por ejemplo,
se están haciendo muchas cosas. Están haciendo Vía Agora, está haciendo un edificio en Madrid Río con fachada industrializada y con baños industrializados. Estuvimos hace relativamente poco con los alumnos del curso que está añadiendo o incluyendo ese valor añadido de esas prestaciones que da la construcción industrializada.
Está haciendo
otro en Bretón de los Herreros de madera, todo totalmente ejecutado en madera. O sea, se están haciendo cosas y se están. El 12 de octubre se han metido baños industrializados, una obra enorme, de lo más grande que ha habido en construcción en Europa. Ha sido una empresa española y encima se han metido componentes industrializados. Entonces, poco a poco se están haciendo cosas que ahora parece que nos sorprenden un poco, pero que dentro de nada va a ser una cosa habitual.
Sí.
A ver, nos estáis hablando en todo momento de las ventajas que tiene el hacer una construcción industrializada. Pero quiero que seáis un poquito más concretos, porque hablamos de ventajas económicas, ventajas sociales, ventajas, por supuesto, medioambientales. Entonces, seáis un poquito más concreto, ¿qué beneficio tiene un contratista o un promotor a la hora de realizar o de comprar una vivienda de este tipo? O una vivienda, un local, una nave.
Y la propiedad, a la hora de decir, yo quiero hacerlo de esta manera, no quiero hacerlo con ladrillo, quiero hacerlo, ¿por qué tiene que elegir?
Vamos a ver, en esto de la construcción industrializada hay también un factor, hay un tema que es complejo, que es la selección, la prescripción de sistemas constructivos. ¿Cuál es el sistema constructivo industrializado óptimo? Incluso entre, no hay una brecha o un sí o un no entre tradicional e industrializado, sino que hay grados de industrialización. Yo puedo empezar industrializando baños, puedo elegir entre industrializar mi sistema constructivo tradicional, pero pongo baños industrializados, pero pongo cerramientos.
O sea, que se pueden combinar.
Se pueden combinar y de hecho se combinan.
Y por ejemplo, la rehabilitación también podría entrar
con
la
rehabilitación. Sí, o sea, de hecho hay algo muy común que estamos ya acostumbrados a ello, que es los ascensores exteriores llegan. Y eso es un tema ya de montaje, de componentes. No hay un señor ahí apilando ladrillos y poniendo un sati, poniendo un no sé qué.
No lo habíamos visto.
Pues es verdad, completamente. Vamos, que sales a la calle y ves un montón de industrialización sin darte cuenta.
Fíjate, yo diría que sobre todo es la tranquilidad. La tranquilidad que tiene el promotor a la hora de tener definido, muy bien definido en proyecto, esa prescripción de los sistemas que ha dicho Juan Carlos, en los cuales una vez que ya entro en el proceso de fabricación, ya luego lo que tengo es una tranquilidad a la hora de decir que sea un precio y sea un plazo. Entonces, cuando un inversor, sobre todo los fondos de inversión, cuando quieren realizar un hotel o una residencia de estudiantes, o el saber el coste y el saber el plazo, eso es fundamental.
Es fundamental, sí.
Entonces, esa tranquilidad que le da al que pone la pasta, al promotor,
sí, está claro.
Pues es la que de algún modo también está facilitando y está moviendo que la construcción pase a una industria de la construcción.
O sea, que la tecnología está muy ligada a la construcción industrializada y a su avance.
Es fundamental. Es fundamental. No entenderíamos ver una fábrica de coches o una fábrica de aviones sin tecnología. Pues con la construcción tiene que pasar lo mismo. Tenemos que cambiar el paradigma de ser el sector de la construcción a empezar a llamarnos industria de la construcción. Porque tenemos que tender a eso. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es creernos que nosotros somos palanca de ese cambio y quitarnos el estigma tan denostado del ladrillo y ser una industria de la construcción. Porque se están haciendo en este país cosas muy potentes. Hay mucho conocimiento. Y entendemos, sobre todo desde el colegio y desde el curso de construcción industrializada, que tenemos que ser esa palanca de cambio para fomentar los nuevos esta nueva metodología de construcción, podemos decirlo, esta inclusión, como bien antes ha apuntado Juan Carlos, porque los sistemas tienen que convivir. O sea, no podemos pasar de blanco a negro. Hay una gama de grises muy grande y tenemos que ir poco a poco.
Y hay un tema que a nosotros como arquitectos técnicos nos preocupa mucho dentro de la construcción. Una es la seguridad y otra es la calidad. ¿Cómo vamos? con este...?
Pues a ver, estadísticamente no tenemos datos que nos hagan comparar la siniestralidad de la construcción con la de la... del montaje en obra con una industrialización, ¿vale? Eso yo creo que con el tiempo podremos ir depurando esos datos. Pero sí que es cierto que yo lo que me estoy quitando es una gran parte de carga de trabajo de la más peligrosa que se produce en la obra, me la estoy llevando al proceso industrial, ¿vale? Dentro de una nave, donde los procesos son mucho más controlados y donde los trabajadores están más habituados a hacer esa función. Con lo cual, formación y más control, lo que me hace es que disminuyo esos factores de riesgo y, por tanto, la siniestralidad. Entonces, me estoy dejando solamente en obra pequeñas, fases en las cuales sí que existen esos riesgos. El riesgo en altura siempre va, lo vamos a tener, pero sí que lo podemos controlar mucho más, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que rebajamos esos niveles de siniestralidad. Y luego, en cuanto a la calidad, pues oye, me vuelvo otra vez al símil del coche. Tenemos un coche que sale y sale con unos estándares de calidad que son los que da el propio fabricante. Aquí ocurre lo mismo. O sea, los estándares de calidad, tenemos un marco regulatorio que yo creo que es el más estricto de la Unión Europea en cuanto a estándares en la construcción. Entonces, eso me lo llevo a un proceso controlado como es el de la industria y los tengo que seguir aplicando. Entonces, al final el fabricante es el que me está dando esas garantías y esos estándares de calidad. Al final yo lo que tengo que hacer es simplemente colocarlos en la obra.
Y una cosa, cuando estás dando esto de estándares de calidad, entiendo que hay distintos grados de calidad que cuando hablamos de la construcción industrializada es más económica. Entiendo que es más económica. Que tú puedes elegir cuánta de calidad
de o cuánto.
El tema de costes es un tema complicado.
Sí, es un tema complejo, pero la respuesta está muy ligada a la orientación a producto y a lo que es ese edificio que estamos construyendo. O sea, la arquitectura, como decía Fisac, el arquitecto es el dónde, el para qué, el cómo, y al final lo que te queda es un espacio de aire humanizado, tanto el exterior, interior, los patios que enlazan el exterior, el interior. Al final, no es el mismo sistema constructivo óptimamente en costes el que me va a funcionar en un hospital, en un hotel, en un edificio residencial o incluso entre un residencial y un build to rent. O sea, porque en un momento dado un sistema constructivo industrializado puede ser algo más caro, pero si me estoy ahorrando 6 meses y ese edificio lo pongo en carga 6 meses antes y esas habitaciones comienzan a alquilarse, no solamente ese pequeño exceso de coste o ese exceso de coste, sí, se ve mejorado ampliamente. Eso, por ejemplo, fijaros, lo vemos claramente, por ejemplo, en esos restaurantes de comida rápida, en lo que hay alrededor de las grandes ciudades, donde es industrializado la construcción de esos edificios. ¿Y por qué? Pues es más caro hacerlo de forma industrializada que hacerlo ya, pero es que en 3 meses están ya vendiendo hamburguesas y pollos y no sé qué, con lo cual los beneficios que genera la propia actividad del negocio sobrepasan el sobrecoste del costo del euro metro cuadrado, ¿no? El euro metro cuadrado. ¿A mí de qué me sirve tu euro metro cuadrado 20% más barato, sí, si te vas a pegar un año para hacer el restaurante? Mientras que estos me lo hacen en 3 meses.
Como vemos, la construcción industrializada requiere como además una formación y todo, tanto en control de costes como en ejecución como en seguridad, una formación específica, que como has dicho, el colegio está dando, porque claro, cuando salimos de la escuela nosotros u otros técnicos, pues de construcción industrializada, pues lo justo. Entonces hace falta una formación específica. Está bien que el colegio dé esa
claro,
formación.
Claro, nos dimos cuenta en el año 2019, quizá un poco antes que nos pusimos a darle vueltas, veíamos que la construcción industrializada estaba ya empezando a despegar. No hacía falta solo ver qué se estaba haciendo en otros países. Entonces, ¿qué es lo que detectamos? Detectamos que los planes de estudio de las universidades españolas carecían de la de construcción industrializada, no se hablaba de construcción industrializada. Sí que es cierto que en la UPM, aquí en Madrid, había una optativa, pero que no requería, o sea, no se llenaba, porque no se hacía porque no había alumnos. Entonces, decidimos, y en parte con la apuesta de la Junta de Gobierno del colegio, decir, oye, pues hay que hacer un curso, hay que hacer algo, hay que formar a los técnicos, porque salimos y no estamos formados, pero ni los que salen, ni los recién egresados, ni los que ya llevamos un tiempo egresados. Entonces, pues se decide el hacer un programa contando con un claustro fabuloso, fantástico y muy involucrado, de hablar de construcción industrializada. Entonces, estamos durante 6 meses dando una formación teórica y una formación sobre todo eminentemente práctica, trasladando a los alumnos la realidad de los problemas, porque si escucháis todo lo que aparece y todo el mundo que habla de construcción industrializada, son todo parabienes, maravillas, ya, fantásticos, pero hay una cara B.
La cara B, o sea, por esa cara B que vamos a preguntar.
Entonces, nosotros al final sabemos de construcción, sabemos de obra. Entonces, ese conocimiento hay que darlo traslado, ya sea en una obra o ya sea en una industria. Entonces, la figura del aparejador consideramos que es fundamental tanto en un sitio como en el otro. Y es más, tenemos que estar ahí.
Bueno, a mí, Susana, se me está quedando esto cortísimo. Sí, porque claro, es que esto invita como a pedir más. Pero creo que nos ha quedado bastante clara esta introducción a la construcción industrializada que nos ha hecho tanto Juan Carlos como Mario, a los que agradecemos enormemente que hayáis venido y que hayamos dado esta primera pincelada, que ahora yo quiero más.
Sí, yo estoy segura que con vuestra pequeña introducción a nuestros oyentes les ha quedado bien claro de qué estamos hablando. Y bueno, os invito para próximos episodios. Ahora mismo ha sido un placer teneros aquí.
Adiós. El placer ha sido nuestro.
Gracias a los dos por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues llega el momento de la despedida. El momento. Sí, es verdad, nos piramos ahora. Bueno, estoy convencido que este capítulo de edificación ha sido, bueno, muy, muy. Para mí ha sido revelador. Porque he aprendido cosas que yo no sabía que estaban, que eran así, que estaba. Tenía la confusión esa de prefabricado, modular, de todo. Oye, esto es fantástico, hay que hacer más de esto.
Imagínate, ¿sí?, si somos nosotros, que al fin y al cabo estamos metidos dentro de la profesión, lo que les ha servido a nuestros oyentes para aclarar todas las dudas que tenían.
No, está claro, porque ya hemos visto que además de aportar ventajas económicas, sociales, medioambientales, laborales, tecnológicas, bueno, esto es una...
Un completo, así que nada, estoy segura que habrá gente a raíz de este episodio que empiece a plantearse el comprar o hacer construcciones de este tipo.
Sí, la verdad es que el futuro está en nuestras manos y en vuestras manos, la de los clientes, que son los que al final demandan esta construcción. En el próximo programa, que ya me gustaría hacerlo de construcción industrializada 2, pero no, vamos a hablar de responsabilidad profesional.
Eso.
¿Vale? Responsabilidad profesional del arquitecto técnico en su desarrollo profesional.
Y para ello vamos a tener como invitados a Raquel Pilas, que es la directora de la Correduría de Seguros del Colegio de Aparejadores, a Jorge Eras, que es el asesor jurídico, y a un compañero de Musad, que es la empresa por excelencia de responsabilidad civil en cuanto a obras se refiere.
Sí, además es un buen momento porque tanto los profesionales vamos a saber qué responsabilidad tenemos, como los clientes van a saber qué tienen que exigir al arquitecto técnico que lleva su obra y por el que tenemos esta responsabilidad.
Eso es. Entonces, os emplazamos para que nos veáis en el próximo episodio y os recordamos que estamos en todos los canales dentro del grupo Aparejadores Madrid.
En la web de aparejadoresmadrid.es.
En X, que es el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmad, acabado en D.
En Facebook, en LinkedIn, el canal este de televisión estupendo que tenemos de Aparejadores Madrid TV, de la edificación al día, con todas las novedades, todo, todo puntual, todo informado.
Vamos,
puntual.
Que somos muy completitos el grupo Aparejadores, no sé si lo estáis viendo. Así que nada, os emplazamos aquí dentro de 15 días y hasta entonces, pues como siempre, sed felices y construiros la mejor vida posible. Hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.